Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal? Un verdadero placer estar con todos ustedes, amigos, en este capítulo dedicado a lo que es cine, videojuegos, cómics. Y el día de hoy vamos a tratar un fenómeno mediático que ha tenido Disney Plus, bueno, para ser específicos, la casa Marvel, con este de WandaVision. Y también estaremos hablando de un videojuego, que de hecho fue un videojuego de el arcade, o si usted quiere escuchar las maquinitas, como se le decía en algunos lugares. Y de ahí fue saltando al cine y se ha convertido en un auténtico fenómeno, donde hay clubes donde defienden inclusive cada una de las etapas del Mortal Kombat. Y para ello, bueno, pues me da muchísimo gusto saludar aquí a los que son los expertos. Uno es Jorge López, el Flash. ¿Cómo estás, mi querido?
Muy contento, mano. Fíjate que nunca me imaginé que íbamos a platicar de una nueva película de Mortal Kombat, pero sí. Así que bueno, vamos a platicar de eso y del WandaVision y de otras cosas.
Y por ahí también está el buen Roberto Mendoza. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, y tú, agradecido de verdad por formar parte de este equipo otra vez. La verdad es que estoy muy entusiasmado, los temas me agradan, entonces vamos a darle.
Bueno, pues vamos a empezar por el primero, ¿no? WandaVision. Es rendirle tributo a todo lo que es la época de la televisión de los 60s y 70s. Son pocos capítulos y bueno, pues nos habla de esta burbuja que crea, bueno, la Bruja Escarlata más bien, ¿no?
Escarlata.
Y con Vision, ¿no? Cuando lo mata Thanos en este universo de el Infinity Wars. Y ella genera este bucle, ¿no? Que se le llama así para tratar de mantenerse en esa realidad. Pero el bucle está teniendo algunos problemas. No hay que entrar en detalles porque mucha gente no ha visto esto. Pero esto ya existía en los cómics, ¿no, mi querido Flash?
De hecho es una, vamos a decirle, una mezcolanza de varias ideas. Entre ellas una historia escrita por Tom en donde habla de Vision. Está casado y tiene robots androides, es una cosa muy extraña, pero si pueden darle una checada, háganlo. De hecho, Tom King también tiene una historia muy buena que se llama Mr. Miracle, pero ese es con DC, con un personaje de los Nuevos Dioses, en el cual la idea es más o menos parecida, o sea, personajes extraordinarios tratando de vivir una vida normal, familiar. Y en cuanto a Wanda, pues es también tiene ciertos tintes, y creo que por ahí se va a ir, de House of M, de una historia que en su momento fue muy, muy popular. No les quiero decir mucho.
Adelantar.
Sí, exacto. No quiero echarle a perder la sorpresa a mucha gente, ¿no? Pero sí, por ahí va, más o menos. Y está interesante. A mí lo que me llama la atención es los pequeños easter eggs. Si ustedes no saben qué son los easter eggs, son esos pequeños detallitos para los fans que digan, ay, mira, esto salió en tal parte, o esto es referencia a tal villano. Y la serie es muy rica en cuanto a eso. Creo que eso es lo que más vale la pena, creo yo.
Yo tengo una opinión muy similar. Creo que es complicado y lo he estado tratando como de desarrollar en mi mente cómo hablar justamente de una serie que creo que puede llegar a ser icónica, que es un proyecto muy ambicioso de llevar el universo cinematográfico de Marvel de las películas a las series, sin hacer spoiler, porque no voy a hacer spoiler. Entonces, me gustan mucho los personajes. Creo que cuando Stan Lee y Jack Kirby idearon todo el concepto para crear los personajes, le dieron algo a los superhéroes que antes no tenían, y es esa capacidad y esa habilidad de tener su parte humana, que a pesar de los superpoderes tienen conflictos como todos nosotros, viven una vida que en realidad sería como su doble vida, que es la parte de su identidad, que termina siendo más fuerte que incluso sus mismos poderes y sus mismos pues toda la parte de grandeza y de ser superhéroes, ¿no? Entonces creo que está muy bien desarrollada, el concepto es muy bueno, la idea que ellos tienen Me agrada, me gusta mucho cómo pusieron a Wanda y a Vision en esta burbuja, como tú lo dices, en donde los deseos de ella, su parte humana, es lo que puede más que la parte de ser superheroína.
Y además, muy apegado a lo que es el personaje de ella en los videojuegos, ¿no? Más que digan los videojuegos, en los cómics, ¿no?
Los cómics. Sí, completamente de acuerdo. O sea, todo el estudio que ha hecho Disney, que ha hecho Marvel, porque yo no sé si, bueno, si tú lo sepas, pero normalmente en Pixar y en Disney, dentro del equipo de preproducción, siempre tienen gente dedicada a la parte de la psicología, que también ayuda muchísimo a que aparte de que se adapten los personajes, lo puedan llevar de una manera muy apegada a este tipo de situaciones, como lo pueden ser los cómics, los videojuegos, la idea original.
Fíjate, yo no voy de acuerdo. Hay ciertas cosas que de repente, yo entiendo que se tienen que alterar en una adaptación, pero por ejemplo, en cuanto a Wanda y a su hermano Pietro, que es Quicksilver, que si ustedes lo recuerdan, existen dos versiones de Quicksilver en universos cinematográficos distintos, uno es el de Fox y otro es el del universo de Marvel, que es interpretado ahí Quicksilver por Aaron Taylor Johnson. Bueno, para los que no sepan, originalmente Wanda y Pietro son gemelos y después se revela que son hijos de Magneto. Pero después, debido a ciertos detalles a los que si quieren algún día nos clavamos porque sí son como muy enredados, en el cómic les quitaron ese origen. Debido a ciertos derechos de autor, no de derechos de autor, más bien derechos de explotación de los personajes de los Hombres X. Y, por ejemplo, en el universo cinematográfico de Marvel, no tenemos el concepto de los mutantes, no existen los mutantes, no sabemos qué son, ¿sí? Hasta ahorita, desde que ya Fox pasó a ser parte de Disney, se especula que obviamente van a meterlos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué versión de Wanda y Pietro vamos a tener? ¿Los hijos de Magneto que después fueron cambiados? ¿O el segundo origen que fue reescrito debido a que Fox tenía los derechos de los mutantes? Y ahí de repente creo que queda medio confuso.
Sí, de hecho lo acabas de mencionar y como que no me ha caído el 20... de esa parte, y es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas tienen que terminar en el mismo camino y la manera en la que lo van a resolver, no sé, no puedo decirte que va a ser épica o que no, porque realmente nos ha sorprendido Disney con algunas cosas que no nos gustan y con algunas otras cosas que sí nos han gustado. Entonces, ahorita sí me voy a reservar mi opinión, abrir la boca y decir algo que no deba.
Bueno, pero al final del día es el pretender la masividad, ¿no? Digo, más allá del culto que son los cómics, pues estamos hablando de una industria del entretenimiento que lo que busca es venderlo.
Sí, pero mira, yo invito a todos aquellos que están viendo WandaVision, en serio, vayan un poquito más allá, no se queden con la serie. Y esto yo se los diría con cualquier película de superhéroes que ustedes vean, se vuelve más rico el experimentar esta serie, en este caso, o una película, cuando lees primero el cómic. Si no tuviste la oportunidad de leer el cómic primero, no importa, ve y busca a qué se refieren esos pequeños easter eggs, esos pequeños huevos de Pascua, esas referencias a otros cómics, a otros personajes, y en serio lo vas a disfrutar muchísimo más. Expande tu mente hacia un universo más grande en cuanto a entretenimiento, y creo que de eso se trata. Habemos muchos que decimos, es que ustedes se atraparon o sea, ustedes, no me refiero a ustedes dos evidentemente, sino a la gran mayoría, se atraparon al tren cuando ya era cool ser fan de los cómics o de los superhéroes, no cuando éramos unos cuantos que nos veían raro, ¿sí? Pero esos a los que nos veían raro no saben cómo disfrutamos ver, por ejemplo, Watchmen después de haber leído la novela gráfica.
La novela.
O sea, sí, o sea, en serio, yo los invito a que hagan eso. ¿No vieron, no leyeron primero el cómic? No importa. Busquen en qué se basa esa película y vayan por el cómic. Y en serio van a ver lo increíble que es el mundo de los cómics. No importa si es Marvel, no importa si es DC.
Pero al final del día esta serie está generando, por todo lo que tú mencionas, ¿no? Historias de cómics, historia de la televisión de los Estados Unidos, que también retoman muchas de estas series que fueron de culto. Yo nada más les puedo adelantar una, que es de los primeros dos capítulos, sale la entrada de Hechizada. Por ejemplo, para la gente de aquí, de nuestro país o de América Latina, pues esta serie prácticamente la vimos muchísimas veces y nos hicieron una y otra vez en distintos canales verla, ¿no? Porque pasaba de derechos en derechos y sale esta serie con las adecuaciones de la serie de WandaVision y además trae este ácido que tú lo mencionaste muy claro, Flash, ahora que pues literalmente los universos de Marvel se están unificando en el tema de series y de cinematografía, es decir, los cómics seguirán su camino, aunque también hay una nueva vertiente que ya en otros episodios estaremos platicando, que me decías de la nueva era de los cómics independientes, que me puse a investigar y me puse a acordarme, Flash, y no tampoco es tan extraño como el de Keanu Reeves, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió Spawn de Todd McFarlane. Fue un fenómeno impresionante, digo.
Bueno, por pero cierto, cuando salió, perdón que te interrumpa, cuando salió, ya tenía el camino recorrido sobre los cómics. Estás hablando de un sujeto que empezó en Marvel.
Sí, de hecho, si no mal recuerdo, él fue de los primeros en hacer Venom, ¿no? Si no mal recuerdo.
Es el creador, el co-creador de Venom.
Ajá.
Adelante, Flash.
Sí, tal cual.
Es que te iba a decir que yo tengo por ahí un cómic firmado del señor Todd McFarlane, entonces, ahí luego te lo presumiré.
Por favor.
Ese guárdalo. Dicen que es un tipazo, ¿eh? O sea,
no lo conocí en persona. Te voy a contar la historia.
A ver, échale.
Que luego en YouTube Flash y Robert me van a ayudar a hacer mis historias de vida en cómic. Ya ahí tenemos por ahí proyecto, el buen Flash y yo. Pero bueno, estábamos en el Super Bowl número 37. Donde para mí terminó muy triste ese Super Bowl, pero bueno, desafortunadamente así son las cosas. Estábamos
ese
en...
Ese Super Bowl no pasó, Rigo.
Sí ocurrió, Flash. Estábamos en una parte donde hacen la NFL, bueno, hacían el NFL Experience, ahora con la pandemia pues no se hizo. Ahí al lado hacen una memorabilia de cosas de la NFL, ¿no? Y bueno, estaban en aquel entonces, te estoy hablando del 2003... muy de moda estos muñecos que hizo Todd McFarlane, tamaño 30 pulgadas eran, si no mal recuerdan, de 90 centímetros los muñecos, o 17 pulgadas, no me acuerdo, eran unos muñecos muy grandes de jugadores del deporte profesional, Jordans, Jerry Rice, estaba por ahí Dion Sanders, beisbolistas, ¿no? Entonces puso un stand en esta memorabilia, ¿no? Total, si no me conocen, el señor Flash y Robert me conocen, a mí me encanta hacerme amigo de todo el mundo. Entonces, pues estábamos ahí, empecé a preguntar de los precios de los muñecos y un señor como de 70 años, muy amable, dice, no, es que mi hijo es el que hace esto. Y yo así de, perdón, su hijo. Le digo, ¿qué acaso usted es el papá de Todd McFarlane? Me dice, sí, servidor, y me da su tarjeta. Y le dije, no, es que yo soy súper fan de su hijo, me gusta. Todavía ni salía la película de Spawn. Yo le dije, no, yo leo sus cómics y chalala, chalala, chalala. Bueno, pues me dijo, no te prometo nada, pero el sábado creo que va a estar aquí firmando autógrafos, ¿no? Dije, ah, bueno. Total, el sábado ya ven que es el día del Salón de la Fama. Hubo mucha chamba por tema de periodismo. Y se me fue. Y entonces el domingo fui porque le había encargado un muñeco que al final del día no me llevó, de Marcus Allen, pero bueno, lo había encargado. Llego y me dice, ah, por cierto, joven, le dejaron esto, y me dio dos ediciones de Todd McFarlane autografiadas. No son el número 0 ni el número 1, pero sí son dos cómics de... Uno fue de Sport y el otro tenía otro cómic él que sacó simultáneo de Spawn. No me acuerdo el nombre del cómic, es el otro que está firmado por ahí, lo tengo en los lugares donde uno nunca busca, pero ahí están las cosas. Pero bueno, esa es la historia. ¿no? Por eso es que me llegó a mis manos ese cómic. No tuve la oportunidad, pero si es como el papá es, bueno, es un gran tipo, ¿eh? Porque el señor, un señor súper, súper sencillo, y eso se agradece, ¿no? Para el papá de una personalidad en el mundo de los cómics es prácticamente uno de los, ¿qué les gusta? ¿El top 25 de los dibujantes creadores de historietas?
Yo creo que ese número debería ser mucho más reducido.
¿Top 10?
Híjole.
Yo digo, fíjate, que
es algo
claro.
Muy curioso. Es algo muy curioso, te soy honesto. Yo desprecio el arte de Todd McFarlane, no me gusta. Y de hecho, Spawn a mí me parece una mezcolanza entre varios personajes que él dibujó en su momento. O sea, Spawn es el hombre araña en el traje negro, con la capa del Doctor Strange, las cadenas de Ghost Rider, las armas del Punisher, y todo esto pasando en Ciudad Gótica. Ahora, hay que reconocer que supo mezclarlo muy bien, pero su arte a mí no me gusta. Ahora, si me preguntas, dime los 5 dibujantes más importantes en la historia del Hombre Araña, te tengo que decir a Steve Ditko, que es el original, te tengo que decir a John Romita, papá, y sí, te tengo que decir que Todd McFarlane, aunque no me guste, pero sí es un tipo que redefine al Hombre Araña. Y los otros dos, yo te diría que Mark Bagley, aunque muchos me dirían que Eric Larsen no es
Humberto
tanto
de Ramos.
Y Humberto Ramos, no, yo me iría por John Romita Jr. Fíjate que a mí me gusta cómo dibuja Ramos a Wolverine, no me gusta cómo dibuja Hombre Araña. Pero esa es mi opinión, cada quien puede tener la opinión que se le pegue a la gana.
Va, Robert.
Sí, ahora.
Adelante, termina, yo cierro tu idea.
Ya, ya nada más para terminar, sí te diría que si vas a hablar de la historia del cómic, si es necesario hablar de Todd McFarlane, es imposible no mencionarlo, porque es uno de los fundadores de Image, y es un momento crucial en la historia del cómic de los Estados Unidos. Entonces, ¿es importante? Sí, claro. A mí no me gusta su arte, pero eso es otro boleto.
Ah, ok. Ya te entendí. Vas, Robert, y vas a, tú a comentar porque te dejaron boquiabierto.
Pues es que, digo, él solito acaba de decir, y me da risa cómo es Flash, ¿no? Él da su idea, pero a la vez se contradice y es cierto, ¿no? O sea, no puedes dejar de hablar de historia del cómic y lo pusimos, ¿no? Sí creo que está entre los 10 principales. No puedes dejar a un lado todo lo que ha hecho. A mí sí me gusta Spawn, yo sí soy buen lector de Spawn, tengo varios cómics de él. De Todd McFarlane tengo una cantidad grande, importante de figuras de acción. Me gusta mucho cómo todo lo ha desarrollado, el concepto. Me gusta mucho, bueno, yo lo sigo en redes sociales y es una persona que siempre está compartiendo tips para quien gusta de dibujar. La película de Spawn me queda de ver, aunque el momento
sí,
en el que Todd McFarlane...
Muy
aunque
mala
aunque
la
te
película.
Voy a decir una cosa, el que es el momento más rescatable y el mejor momento de la película es cuando se encuentran en el callejón Spawn y McFarlane y tienen esos 5 minutos en donde Spawn puede ver a su creador. ¡Ah, no puedes decirme que no! O sea, esa escena es como icónica.
Sí, porque fíjate, el único que me podría rescatar de esa película es el payaso, porque muy
símil.
Y es muy buen actor el que lo hace. Pero cuando están en esa escena, cuando vuelven al infierno... No, ya ahí es el... Perdón, pero lo hubieran hecho con animación en plastilina y hubiera quedado mejor.
Pero fue un parte de agua para toda la tecnología que tenemos hoy en día.
Claro. Es lo que le ocurrió a Lucasfilms precisamente con los primeros 3 episodios de Star Wars, que nunca los pudo hacer. Pero fíjate, ahí... George Lucas fue muy visionario y dijo, espérense, porque no hay la tecnología actualmente para poderlo hacer. Cuando la haya, lo hacemos. Y le quedaron muy bien las películas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del cómic, ya entendí al Flash. Mira, es como, a mí no me gusta el arte de Pablo Picasso, pero sé que es un gran artista, ¿no?
Exactamente.
Entendí perfectamente el punto, ¿no? O como muchos cineastas, sí. ¿No? A mucha gente no le gusta el cine de Akira Kurosawa. Pero no puedes mencionar la historia del cine sin Kurosawa.
Exacto. Y mira...
Que de hecho es el primer, y luego hablaremos de él, es el primer director de Godzilla.
Sí.
¿Sí?
Eso la gente no lo sabe. Ese Godzilla feo que se veía así como de papel maché. ¡Ah!
Pero fue el necesario para llegar a lo que hoy en día es Godzilla.
Sí, yo sé que tú eres fan de Godzilla, Robert, y por ahí te tengo tenemos esa discusión porque yo soy Kong Lover.
Ah, qué pasa.
Oye, es que mira, gente que somos de los 70s, tuvimos la película de Kong muy chicos. En nuestra infancia fue esa película y entonces se te queda en el top of mind King Kong.
Sí, pero no puedes negarme, Godzilla es un reactor nuclear con cola. O sea, nada puede contra eso.
Pues ya en la película sí, en la película sí. Ya la estaremos desmenuzando en su momento. Pero bueno, okay, regresemos.
Me guardo mi comentario para ese momento.
Regresemos a WandaVision. Entonces,
mi querido Flash. ¿Sabes quién controla y les pone un estate quietos a los dos, a King Kong y a... ¿Y a Godzilla?
¿Quién?
Chuck Norris.
Yo tengo quien le gana, Bruce Lee.
No, misteriosamente... El único hombre que se atrevió a lastimar a Chuck Norris fue Bruce Lee. Misteriosamente apareció muerto después.
Mal chiste, obvio. Muy mal chiste.
¿Tú sabes por qué Chuck Norris inventó las cucharas? ¿No sabes todas las hazañas de Chuck Norris?
¿Qué ibas a decir, Robert?
Que si tú sabes por qué Chuck Norris inventó las cucharas.
No sé.
Porque es muy fácil matar con cuchillo.
Ah, ok.
Exacto.
No, me quedo con Jackie Chan, ya. Ya con eso, ya.
Mira, un día Dios se echó un tiro con Chuck Norris y dijeron, el que pierda deja este lado de la existencia, esta parte de la realidad. ¿Alguna vez has visto a Dios?
Bueno, regresemos a WandaVision, que ya está la sección de los chistes muy malitos. Entonces, ¿sí vale la pena? ¿Le ponemos cuánto de calificación a este proyecto de WandaVision?
Yo creo que hay que dejar que acabe para empezar, pero y ¿sabes qué? Ahí es muy curioso, porque en uno de los últimos episodios por ahí siguen con esta tendencia de hacer referencia a las series, pero ahora de los 80, y una de las series de los 80, de los sitcoms de los 80, es uno que se llamó Full House, conocido aquí como 3x3, en donde las hermanas de Elizabeth Olsen hacían un personaje, ¿sí? Entonces es una cosa muy extraña y es muy meta, vamos a decirlo así. Vale la pena que lo vean, o sea, la verdad, véanlo, disfrútenlo, pero insisto, clávense en esos pequeños detallitos, y si no saben cuáles son, búsquenlos, busquen huevos de Pascua de WandaVision o Easter Eggs, y se van a encontrar muchos videos en YouTube sobre eso, y en serio que les van a hacer muy disfrutable el ver esta serie.
Bueno, pues... ¿Algo más que quieras agregar, Robert, en el tema de WandaVision?
Pues, no, es que es difícil, como dice Flash, calificarlo. Yo sí te iba a dar un número, la verdad. O sea, sí tenía planeado decir en este momento, le doy tanto. ¿Por qué? Porque a mí sí creo que, sin tratar de hacer spoiler, empieza muy lento para poder tomar la fuerza que requiere como la serie o lo que estamos acostumbrados a ver dentro del universo cinematográfico de Marvel. Entonces sí empieza muy lento y a la hora que agarra fuerza la serie, sí es después de una cantidad importante de episodios para una serie. Entonces, por ese tipo de cosas, que en lo personal a mí, como dice Flash, hasta terminar de verlo podríamos decirlo, a mí sí no me ha logrado atrapar al 100% como lo pudo hacer el Mandalorian, ¿no? Al día uno que yo de los que... desafortunadamente tenía que recurrir a robárselo porque como no había Disney Plus en ese momento, cada viernes estaba yo buscando a ver en dónde verlo. Y aquí sí me ha pasado que, ok, ya se estrenó, pero me espero tantito, a lo mejor a que se junten dos episodios y no busco mover toda mi agenda para verlo. Entonces, a mí, en lo personal, opinión mía de Roberto Mendoza, todavía no le doy calificación, pero no me está logrando atrapar como lo hizo el Mandalorian.
Bueno, debes de entender que los primeros capítulos tienen mucho el lenguaje de la televisión de los 60s y 70s, ¿no? Yo luego tengo charlas con mi señor padre, ya un señor de 80 años, y el cine actual no le gusta. Ellos prefieren, sí, es una realidad, prefieren literal las películas de Chuck Norris, Hawaii 5-0, CNSI, no sé, El Auto Increíble, cosas así, que es un poquito el lenguaje más lento y donde no te pierdes, porque actualmente hay todas estas lenguaje televisivo donde si no estás muy atento a la serie, de repente te meten en un año y después te regresan a otro. Claro ejemplo, y creo que va a llegar un día en que tengamos que hacer esta charla. Si no viste Karate Kid, no puedes ver Cobra Kai, ¿no?
Ah, sí, estoy de acuerdo.
Y si empiezas a ver el Cobra Kai, tienes que ver las películas de Kai. Ojo, las originales, ¿no? No ya cuando sale el hijo de Will Smith.
Sí, de Will Smith.
Pero o sea, esta niña, están buscando, ¿no?, hacer un crossover con esa película también para poder cerrar todo el universo.
Pues dicen que faltan dos temporadas de Cobra Kai, no sé. Yo, fíjate que la segunda me quedó perfecta. Me gustó más, de hecho, la segunda temporada que la primera.
Ojo, lo que los creadores de Cobra Kai dicen, todo es canon dentro del Miyagi-verse. O sea, donde apareció el señor Miyagi es canon. O sea, Julie Pierce, dígase Hilary Swank y el nuevo Karate Kid, eso es canon. Eso sí pasó. Lo de el Kung Fu Kid o el Jaden Smith, eso lo dejan fuera. Pero, porque aparte eso es Kung Fu, eso ni siquiera es karate. Pero lo
de... Y es Jackie Chan el sensei, ¿no?
Sí, pero las cuatro primeras películas sí son canon. Ahora, voy de acuerdo contigo, Rigo, en el sentido de que tienes que ver el Karate Kid para entender Cobra Kai, sí. Aunque creo que la serie hace lo posible por dar a entender la situación sin siquiera recurrir al material original, pero lo mejor es que vayas a ver las primeras películas. Mi pregunta es, ¿por qué alguien no ha visto el Karate Kid? Si es que alguien no lo ha visto.
Los jóvenes, los que no les tocó y ahora ven esto y de repente se les hace atractivo, ¿no? El poder ver una serie de los... Aparte ahorita como que está mucho de moda, ¿no? Todo lo 80s, ¿no? Está el ejemplo de Mujer Maravilla 1984, ¿no? Que al final del día es Back to the 80s, ¿no? Hasta la moda ya ves que ahorita ya otra vez regresaron los pantalones rotos, no tardan en ponerle paliacate abajo para que se les vea. Digo, la moda es cíclica igual que el cine, ¿no? Y... Pero bueno, ya nos vamos con algo que ya no es de los 80, sino empezó en los 90 y que también fue un auténtico fenómeno, Mortal Kombat. ¿Quién no se fue a literalmente a poner su moneda ahí en ¿dónde está la refila de la reta y ponías tu moneda para poder retar? Primero fue Doble Dragón, el que era el juego de moda.
Ajá.
Tú estabas muy chico, Roberto, pero el Doble Dragón era... Y de hecho no sé si hubo película, pero...
Sí, sí hubo película muy mala. Muy mala con Mark Dacascos, Scott Wolf, Robert Patrick, sí, el Terminator, el T-1000, y Alicia Milano. Sí, inolvidable. Y si hay una franquicia de videojuegos que yo amo, como no tienes una idea, y que me volvió videojugador, fue Double Dragon. Yo adoro Double Dragon.
¿Ellos de qué empresa son?
Actualmente el dueño es una compañía que se llama Arc System Works, que hace juegos de la saga Guilty Gear, pero originalmente era una compañía que se llamaba Technos Japan Corporation.
Sí, que así abría el videojuego, ¿no? Con ese ruido.
Sí, no.
Y ahí los dejaban todos golpeados ahí en el callejón y ahí empezabas. Que el golpe clásico era palanca, palanca, botón para darle el codazo al que te estaba siguiendo, ¿no?
Era una chulada, no te es una idea. Bueno, de hecho, es la serie de videojuegos que más abunda en mi colección de videojuegos. O sea, tengo para no sé cuántas consolas, tengo Double Dragon.
Ok, después podrán ver en el canal de Flash este tipo de videojuegos para que los vayan entendiendo en cada una de las consolas.
De hecho, por ahí busquen en mi canal de YouTube, Flash Johnston. Ahí tengo una reseña de los 30 años de Double Dragon, del primer juego.
Okay. Pero bueno, vámonos a la que después se convirtió de moda, Mortal Kombat, ¿no? Que bueno, también estuvo Street Fighter y en fin, pero...
Killer Instinct.
Los gráficos de Mortal Kombat fueron los que enamoraron a todos los que jugaban videojuegos, ¿no?
Fíjate
algo
que
increíble
sí,
para la época.
Sí, claro.
Es un tema muy recurrente. A mí me gusta mucho Mortal Kombat, al grado de que sí he visto mucho cómo se hace. Y pues la verdad es algo muy revolucionario para la época, porque para el diseño de los personajes fueron muchas, o sea, la gente no lo sabe, pero fotografiaron actores en los movimientos para poder armar toda la parte secuencial de los golpes. O sea, lo que estás viendo son fotografías de actores ya obviamente programadas para que los personajes pudieran moverse, cosa que me pareció genial, y más para la época que era súper complicado. Entonces imagínate diseñar cada uno de los personajes y después armar toda la secuencia de, por ejemplo, va, este va a golpear así, X, y después cita al personaje, vístelo y fotografíalo todo, cuadro a cuadro, secuencia a secuencia, para poder armar todo de los golpes. Es algo que hasta el día de hoy me sigue asombrando.
Además, fue el primer videojuego literalmente sangriento, porque como eran imágenes reales, sí era demasiado in the flesh, ¿no? Sobre todo, pues cuando aplicaban el famoso finish him.
Fíjate que fue tan controvertido que gracias a este videojuego tenemos el sistema de calificación de los videojuegos, de a qué público va dirigido, quiénes lo deben de jugar, el famoso ESRB, que es el cuadrito que ven en todos sus videojuegos, que dice E para todos, for E everyone. Para adolescentes, exacto, sí, A para todo mundo, sí, A ya es adults only, sí, pero sí, es ese cuadrito gracias a Mortal Kombat. Y de lo que decías de los fatalities, bueno, oye, tú te acordarás de esto, Rigo, de esos programas que armaba Nino Canún en cuanto a los videojuegos y la violencia en los videojuegos.
Sí, me acuerdo. Que también salió en muchísimos canales y era literalmente era un tabú, ¿no? El que, bueno, sigue siendo, ¿no? El videojuego sigue siendo algo muy delicado, que también este podcast es para, tampoco es bueno el abuso dentro del videojuego, no permitirte o permitirle a tu hijo, a tu adolescente o inclusive uno como adulto estar todo el día pegado a la consola, tampoco es sano, ¿no? Debes de tener tus espacios para cada una de las cosas, y ahorita tú lo has mencionado, Flash, tema de lectura, el cine, el tener actividad física. Sí debes de como que organizar tu día y decir, bueno, voy a dedicarme los viernes en la noche, como hay muchos que hacen sus, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Sus sesiones de videojuego en la noche, ¿no? Con los cuates, y ahora que son en línea. Pero sí, me llamó mucho la atención. Y de hecho, yo me entero de la película porque mi hijo es el que me dice, oye, ¿ya viste el tráiler de Mortal Kombat? Le dije, ah, ya vi hasta la película, ¿no? Yo pensaba que se refería a esa película, que por cierto también muy malita. Y pues no, de repente me entró el 20, me puse a googlear y vi las escenas y está, pues demasiado, demasiado real esta película. Y me parece que la trama sí va a ser totalmente distinta a aquel churro que vimos, ¿no?
Mira, de entrada, el pecado de la película original, de las dos películas, porque hay dos, es Mortal Kombat y Mortal Kombat Aniquilación. El pecado de esas películas es que no hay violencia, o sea, la violencia es muy bajita, y lo que la gente quería era ver lo que estamos viendo en el tráiler, que le arrancan los brazos a Jax, que de repente congelan a alguien y lo hacen cubitos de hielo, y que a otro le arrancan la médula espinal. Los fatalities, exacto. Eso era lo que la gente quería ver en aquel entonces. Yo vi esa película en 95 y me acuerdo, fue en un cine en satélite. Me gané los boletos en WFM, imagínate. Y sí era de, pero pues no hay sangre. O sea, sí te dejaba ese, pues sí, pero no. Y en este sí nos están dando lo que todo el mundo quiso ver durante años.
Pues es lo importante, ¿no? Que le des al público lo que quiere, ¿no?
Creo que otra cosa importante recalcar es como el cast. Esta vez sí se esforzaron en hacer que los personajes parecieran reales y no en darle el énfasis de que son japoneses. Porque en las películas anteriores eso es como muy recalcable. Los personajes no parecen japoneses y tienes a todos los personajes japoneses, entonces no. Ahora, por ejemplo, otra cosa que me parece buena es, o que lo personal me gustó, fue la parte del cast para Kung Lao. Estás hablando de que el villano de las versiones, y en las versiones anteriores es un viejito que no se parece nada al diseño del personaje, y aquí sí, ¿no? Vemos un Kung Lao joven que va por todo, ¿no? Creo que lo más rescatable en lo personal de mi tema es Goro, ¿no? Es un animatrónico que lograron hacer bien, que animaban varias personas a control remoto, que tenía la suficiente fuerza fílmica como para decir, sí me sacó de onda. A lo mejor no me daba miedo, pero sí me hizo voltear. Entonces, esto es lo que yo le rescato más a las películas, a la película que yo vi de los 90s.
Sí, me parece que no que está en el tráiler, no está Scorpio, ¿no?
En el tráiler sí, pelea al final con Sub-Zero. Lo golpea y de la sangre que saca hace una daga y lo apuñala 3 veces.
Sí, porque era la rivalidad, ¿no? Sub-Zero y Scorpio, ¿no?
Y Scorpio.
Y luego era Raiden contra Kano y así, ¿no?
Fíjate que, volviendo un poquito al tema del videojuego en sí, fíjate que una de las cosas que a mí nunca me atrapó de Mortal Kombat, y van a decir, ah, pues qué bruto eras, y sí, la verdad, sí, yo nunca me acostumbré a poner defensa con un botoncito. Yo siempre jugué con Street Fighter, entonces yo estaba acostumbrado a echar para atrás la palanquita. Y fíjate que, tienes que decir, o sea, el diseño de los personajes está muy bien hecho en la película, creo que en esta nueva. Creo que se ve bastante interesante. Y qué bueno que se animen a hacer una película con este nivel de violencia, que no es para niños, obviamente, ¿sí? Y que digan, es para los fans y no nos, y nos estamos aventando a hacer esta película para ellos sin considerar el dinero de taquilla que nos que dejamos de lado. Por no apelar a los niños, porque el problema de estas películas de videojuegos muchas veces es eso, por querer abarcar la mayor audiencia rebajan el contenido, y ahí es en donde sufren, y aquí dijeron, ¿saben qué? No, vamos a hacerla como ustedes quieren, y eso es de aplaudirse.
Sí, eso al final del día, tu mercado es tu fanaticada, ¿no? Y al final del día tienes que darles lo que ellos piden, ya si se adhieren más también es importante, digo, depende del estudio cinematográfico, hay para todos, ¿no? Y la gran realidad dentro de el videojuego, el cómic, el cine, la televisión, es que pues hay mucho para escoger ahora, ¿no? No estamos hablando de los 80s, ¿no? Donde luego yo lo platico con las generaciones jóvenes, Flash, y tú no te tenías que chutar 4 o 5 canales nada más, era lo único que había en tu opción televisiva, y el cine pues era lo que te mandaban, y a veces muy censuradas las películas o con unos títulos que les ponían, como me acuerdo aquella de Top Gun que se llamó Pasión y Gloria, que pues de Pasión y Gloria no tenía absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, así era lo triste de ver el cine, y editaban mucho las películas por el tema de la censura, que ya después, cuando hice el examen de locutor para tener mi licencia, te das cuenta que la Ley Federal de Radio y Televisión y Cinematografía, que es la misma ley, dice que la censura no existe, que existe una autocensura en uno de sus capítulos. Y es cierto, no hay una censura per se. Tan es así que ahora escuchas en cualquier programa de televisión palabrones y tú dices, oye, como que para qué las metes, no tienen mucho sentido. Digo, tampoco que salgas como eran las caricaturas de antes, que digas recáspita y recorcholis, ¿no? Pero tengas que, pues, manejar un lenguaje un poco más adecuado. Pero sí, Mortal Kombat me gustó. Me gustó el tráiler que vi. Habrá que ver la película completa porque bien lo mencionó la semana pasada Roberto, y a veces el tráiler te lo presentan muy, muy bonito. Te engancha porque ese es el objetivo de los cortos, como se decía antes, el tráiler. Y a la hora de la hora va a ser una historia como la que vimos en el primer Mortal Kombat antes del Annihilation, mi querido Flash, que pues va a ser como una historia de amor, ¿no? Para salvar a Sonya y estos dos cuates que se quedaron por ahí y en fin, creo que, y que Raiden no es el que les dice, no, ustedes tienen que salvar el honor de esta tierra. Creo que me parece que puede ir más allá una película sin dejar de perder su esencia. Lo platicamos en su momento fuera de uno de los podcasts, pero valdría la pena mencionarlo. Lo que son los episodios 7, 8 y 9 de Star Wars comparado con Mandalorian, ¿no? Mandalorian es by far mucho mejor que los episodios esos tres, ¿no? Que yo me quedaría con el último y nada más porque vuelve a ser el gran héroe, el señor R2-D2.
Y perdón que lo que voy a decir, pero a lo mejor Flash ahí no está de acuerdo, pero ahí sí no puedes comparar a Jon Favreau con JJ Abrams, ¿no? Es como comparar un Ferrari con un Mustang.
Oye, ¿qué traes con los Mustang? Que... dale un poquito menos calidad, ¿no?
No, no, yo tuve uno, o sea, los Mustang me gustan mucho, pero sí creo que en cuanto a trabajo, lo que ha hecho JJ Abrams a lo que Jon Favreau ha hecho, lo que Jon Favreau ha construido, sí creo que es completamente diferente en cuanto a la parte fílmica, no nada más de historia. Entonces sí creo que tiene mucho más peso el Mandalorian por cómo se creó a partir de lo que ya existe, que el cómo reinventaron la historia para llevar a los últimos episodios de Star Wars.
Oye, no, mi inconformidad viene el que digas que J.J. Abrams es un Mustang. Yo te diría que es un bochito todo descuadrado, mano, pero bueno, para mí...
Oye, pero sí, te van a echar los amantes de los bochos, ¿eh?
Ah, bueno, el bocho no. Fue el bueno, que okay, vamos a quitarle el bochito y vamos a decir una carcachita destartalada. Eso es J.J. Abrams.
Sí, a final de cuentas, digo, ha hecho su luchita, pero no comparable al trabajo de Jon Favreau para nada. Digo, creo que ese es como mi punto, ¿no? A final de cuentas, partió de otro, dedicó como más tiempo a construir su idea para poder mostrar un Mandalorian mucho más fuerte, mucho más su idea, su concepto. Y eso es lo que a mí personal me gusta más, ¿no? Al final de cuentas, parece que las otras películas fue competencia de ver en qué momento la saco antes que otra persona sin fijarme ni lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso sería como mi conformidad.
Lo que pasa es que vamos a ser honestos y a ver, lo que voy a decir a continuación refleja mi opinión personal y nada más mi opinión personal, no la de nadie más. Disney pensó que al comprar la franquicia de Star Wars tenía la licencia de imprimir dinero y que cualquier cosa que pusieran ellos en la pantalla les iba a redituar en gigantescas cantidades de dinero, sin importar que se contara una buena historia y quién la contara. Entonces trajeron a uno de los directores más, híjole, vamos a decirlo, divisivos que puedes encontrar, que es J.J. Abrams, que no es un genio. La verdad, puedes ver que mucha gente se refiere a él como un hack, como una copia, ¿sí?, de muchas cosas. Y el episodio 7 es lo que es una mala copia del episodio 4. Y después, por alguna razón, y porque Kathleen Kennedy está loca, trae a Rian Johnson, que destruye todo el mito de Star Wars, y en especial de Luke Skywalker. Y después nos dicen, no, es que sí había un plan. Ahí no había un plan, ahí simplemente fue Star Wars a esta película y ya con eso la gente lo va a comprar. Y nunca se dieron cuenta de que los fans de Star Wars tienen también estándares de calidad y quieren ver ciertas cosas que no se vieron en esas películas, ¿no? Entonces por eso fueron tan malas. Y sí, voy de acuerdo, Favreau es infinitamente superior a lo que puede ser J.J. Abrams hoy, mañana o el día que quieras.
Pues sí, al final del día, pues son gustos y a muchas personas, no a la mayoría de el culto de Star Wars, así como existe el culto de Star Trek, que es impresionante, tal vez en esta parte del mundo no, pero en la Unión Americana es literal, es una batalla entre Star Trek y Star Wars a muerte entre los fans de un lado y del otro, ¿no? Pero sí, el tema del Mandalorian me parece hasta extraordinaria la forma en la cómo define el final, ¿no? Cuando ya se ven totalmente copados. Digo, si alguien lo spoilereo, discúlpenme, pero ya pasó hace mucho la serie, entonces ya vale la pena. Y cómo llega el señor Luke Skywalker a rescatar el asunto, ¿no? Como bien lo sabemos, no hay un ser superior en el universo de Star Wars que los Jedi, ¿no? Y entonces, porque inclusive al emperador, muchos me dirán, no, es que el emperador es más fuerte. No, al emperador, Mace Windu ya lo había derrotado. Nada más que ahí se le ocurrió a Anakin rescatarlo. Pero si hubiera querido Mace Windu, le da cranky ahí.
Fíjate que hay una cosa muy curiosa, y esto a lo mejor mucha gente no lo sabe. En este momento, dentro de Lucasfilm hay una guerra civil. Y no es tan bonita como el Tigres Diablos.
Ah, yo pensé que ibas a decir como la de Marvel, ¿no? La Civil War.
No, Civil War es una cochinada. Y en especial
yo no digo
en
la cómic, película, yo digo el cómic.
No, el cómic es una porquería, Rigo. Te lo digo porque yo lo he leído varias veces, yo lo tengo. Y sinceramente es poquito mejor la película. Siendo que tampoco se me hace una buena película, pero no voy para allá. Dentro de Lucasfilm hay una lucha por el control de Star Wars. De un lado está la presidenta de Lucasfilms, que es la Kathleen Kennedy, y del otro lado está Jon Favreau. Jon Favreau él quiere hacer este contenido como el Mandalorian, respetando todo lo establecido por George Lucas. Pero por el otro lado está Kathleen Kennedy, que quiere imponer una agenda política dentro de Star Wars, que es un lugar en donde no va. De hecho, se puede ver mucho en la película de Rian Johnson, en el episodio 8. Y tiene literalmente este mandato de destruir a Luke Skywalker. O sea, se han visto fotos dentro de Lucasfilms con la foto de Luke Skywalker tachada. Entonces, el que regresara a Luke Skywalker de esta forma triunfal y gloriosa en el Mandalorian, que es increíble, pues echó todavía más leña al fuego, ¿sí? Al fin y al cabo, esta señora Kathleen Kennedy trae una agenda feminista. Y su misión es destruir el patriarcado que para ella, en su mente y en su grupo de trabajo, Luke Skywalker representa ese patriarcado. Y que es algo que no va en Star Wars, eso es lo peor. O sea, en este momento, no saben, Lucasfilms es una bombita de tiempo y traen un problema muy, 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 muy grande, en el que si quieren después lo platicamos más a fondo. Pero, como dice Robert, no, o sea, es el que debe de llevar ahí la batuta si es que Disney quiere hacer dinero con Star Wars y hacer a un lado a esta señora. No sé, Robert, ¿qué opine?
Para mí, yo casi tengo un culto a ese hombre. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años y la verdad es que el tipo para mí es increíble la manera en la que ha sabido hacer las cosas y para mí rescató Star Wars y aparte de todo es quien crea el universo cinematográfico de Marvel. A pesar de los de todos los dimes y diretes, es el director de Iron Man 1, es quien le pone el inicio y no habría un universo cinematográfico de Marvel sin Jon Favreau.
Oye, y creo que él es el que va a hacer la de Vader, ¿no? La serie.
Híjole, no tengo esa
información. No hay serie de Vader, Rigo. Lo que está programado es The Bad Batch. Programado como serie, está programada una serie de Ahsoka Tano. Estaba programada una serie que se llamaba eran los Rangers, los Rangers de la Nueva República, que ya está entredicho por el despido de Gina Carano, que es el personaje de Cara Dune en el Mandalorian. Ella iba a ser el personaje principal de esa serie, pero Kathleen Kennedy la corre. Estaba programada que otra, obviamente la tercera serie la tercera temporada del Mandalorian, el libro de Boba Fett, y no sé, se me escapa una algo por ahí, ¿no? ¿Perdón?
Una de Obi-Wan, ¿no? Yo sabía que había una.
Ah, la de Obi-Wan, claro, sí.
Con Ewan McGregor, que también ya incluso
hace. Pero esa va a ser serie o película, la de Obi-Wan.
Serie.
Ok. Bueno, pues ya, se nos está acabando el 20, señores. ¿Algo más que quieran agregar al tintero? Hablando de cómics.
Nada más. Ahora sí que, señores, reitero, échense un clavado a todo el mundo del cómic si quieren disfrutar más sus películas de cómics. En serio, no saben la riqueza que hay detrás de las películas.
Y además que nos manden sus sugerencias, ¿no? Ya sea en las redes sociales de Flash Johnstone, la de... ¿Cuáles son las tuyas, Robert?
@robsdesign56.
Ok, ahí sí estás en todas las plataformas.
Así estoy en todas las plataformas.
Bueno, pues ahí está, y ya saben cuáles son mis vías de comunicación. Flash, como siempre, un placer platicar contigo.
Un abrazote, mi rico Robert, un placer. Pórtense muy mal.
Y por cierto, Robert está haciendo ya la portada de este... precisamente podcast, de este especial de todo lo que son cómics, y eso ya la estaremos mandando. Ya si el Flash no le gusta, va a tener que hacer su contraparte, porque los dos son muy buenos dibujantes, y entonces ahí cada semana usted irá votando cuál les parece la mejor portada. A nombre de Jorge López, mejor conocido como Flash, Roberto Mendoza, soy Rigoberto Plasencia. Gracias y hasta la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia, @FlashJohnston,